Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Un año y siete meses llevamos ya de pandemia. Un tiempo en el que el coronavirus ha centrado la atención en todo el mundo. Claro, era una enfermedad nueva, apenas sabíamos nada de ella, que se contagia además muy fácilmente, que ha causado cientos de miles de fallecidos y que ha puesto en jaque además a los sistemas sanitarios de los países más desarrollados. Acuérdate cómo fueron los meses de marzo y abril del año pasado, cuando los hospitales no daban abasto y las cifras de fallecidos además eran estremecedoras. Y fíjate cómo estamos ahora, nada que ver. Estamos en el umbral de riesgo bajo, en los 50 casos por cada 100.000 habitantes, una incidencia que no teníamos desde el mes de julio del año pasado. Las cosas van bien y para ello, desde luego, ha sido fundamental la vacuna. Imagínate cómo estaríamos si los esfuerzos de los científicos de todo el mundo no se hubieran concentrado en sacar un suero contra el COVID en tiempo récord, además. Está claro que el coronavirus ha acaparado, como te decía, toda la atención desde que apareció en nuestras vidas, pero que los árboles no nos impidan ver el bosque, porque hay otras muchas enfermedades que han pasado a un segundo plano y que cada año causan más muertes precisamente que este virus. Te hablo de la malaria, la que se considera la enfermedad más letal de la historia. Cada año afecta a 200 millones de personas y cada año provoca la muerte de 260.000 niños menores de 5 años. Estas cifras sí, estas cifras también son estremecedoras, como las del COVID, pero estas se concentran en África. De hecho, se la considera la enfermedad de los pobres. Si afectara a otros continentes y países, seguro que estaríamos, ¿verdad? Todo el día con el martillo pilón hablando de esta enfermedad y se hubiera puesto además muchísimo más dinero encima de la mesa para conseguir una vacuna que la frenara. Fíjate la diferencia. En la vacuna del COVID se cree que se podrían haber invertido entre 15 y 20 mil millones de euros en solo unos meses. En la malaria, sin embargo, en los 100 años que se lleva investigando, menos de 1.000 millones. Pero la buena noticia es que por fin el esfuerzo, la investigación ha dado sus frutos y ha permitido que hoy haya también ya una vacuna para la malaria. Se lleva 2 años probando y acaba de ser autorizada por la OMS para que se ponga a toda la población. Un hito histórico que va a permitir salvar la vida de decenas de miles de personas cada año. Es una vacuna que se ha desarrollado en África, con científicos africanos y especialmente para los africanos. Un suero que ofrece un rayo de esperanza a un continente demasiadas veces olvidado. Es jueves 7 de octubre, un día con más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mira, Pilar, más gasto que nunca y unos ingresos que el gobierno confía en que se incrementen un 8%. Esa es la previsión optimista. Así que son los presupuestos que el gobierno llama de la recuperación justa.
Que son unos presupuestos que incorporan en esta ocasión una perspectiva muy importante para la generación más joven de nuestro país, que se van a ver reflejados de manera muy importante en los mismos.
Claro, ¿qué te van a contar, no, Pilar? Desde el gobierno, la ministra portavoz Isabel Rodríguez y la de Hacienda María Jesús Montero presentan estas cuentas que incluyen, entre otros aspectos, esos bonos para jóvenes en materia de vivienda y de cultura. Este último, finalmente, sin incluir el gasto en los toros. Hoy, además, sabemos que el turismo remontó en verano de forma importante por la demanda nacional, pero sigue todavía un 27% por debajo de los datos que teníamos pre-COVID. Y hay también dos nombres propios de este jueves. Primero, Alberto Rodríguez, diputado de Podemos, que ha sido condenado por atentado contra la autoridad por agredir a un policía nacional en una manifestación en 2014. La pena para él, 1 mes y 15 días de cárcel. Y también estamos volviendo a hablar de El Prenda, uno de los integrantes de la llamada Manada de Pamplona. Por primera vez ha reconocido lo que siempre negó, que violaron en grupo a una chica en un portal durante los Sanfermines de hace 5 años. En esa carta, además, pide perdón a esta joven. Y el susto de la jornada viene hoy de Pakistán. Terremoto, ojo, de 5,9 grados. Hay al menos 20 muertos y 300 heridos a la espera de, evidentemente, nuevos datos. Y el Nobel de Literatura, Pilar, es para un tanzano. Quien lea literatura tanzana quizá tiene el gusto de conocer a Abdul Sarak Gurna. ¿Por qué se lo han dado? Bueno, pues dice la Academia Sueca que por el trato que ha hecho de temas como el colonialismo y los refugiados. No sé si te gusta o no este autor, o has tenido el gusto de leerle.
Pues no, tengo que reconocer.
Pues habrá que ponerse, que es un premio
Nobel.
Hombre,
claro, que es un premio Nobel. Tendremos que coger alguno de sus libros, que seguro que son bien interesantes. Y en los deportes, Corrochano, no te voy a preguntar si has leído al premio Nobel.
La ignorancia suele ser muy atrevida, así que pasemos a otro tema.
Es verdad. Vamos a hablar de lo que mejor se nos da, de la selección española, ¿no? Que ya tiene rival para la final de la Liga de Naciones.
Vamos a conocerlo en el día de hoy. Su rival sale del Francia-Bélgica, que se juega a las 9 menos cuarto, después de que España ganara ayer a Italia en Milán 2-1. Buen partido del equipo de Luis Enrique, con buena actuación de los jóvenes como Gaby, con 17 años, o de Jeremy Pino, que tiene 18. Estábamos pendientes esta mañana de Ferran Torres, que sufrió un golpe en el día de ayer. Después de las pruebas se ha determinado que no tiene lesión. Y lo último sobre Kylian Mbappé es que su madre, en declaraciones al diario francés Le Parisien, ha dicho que están hablando con el Paris Saint-Germain de la renovación y que todo va bien. Y además hoy ha empezado en Madrid el Open de España de golf con la presencia del número uno del mundo, John Rahm.
Gracias, José Luis. Bueno, y es posible que hoy, que estamos pagando el megavatio hora a 288 euros, te pueda dar alguna buena noticia sobre el precio de la luz. Parece difícil, pero sí que es posible. Hay un soplo de aire fresco que, fíjate, nos llega directamente desde Rusia. Resulta que el gobierno del presidente Putin ha anunciado que va a ampliar su producción de gas, y eso está haciendo que hoy bajen los precios de esta materia prima del gas, que se había multiplicado por 8 en los últimos meses. Y además hay que sumar que también hoy está bajando el precio del petróleo. ¿En qué deberían traducirse estas dos bajadas? Pues en otra más, en una bajada también del precio de la luz, que depende, como sabes, directamente de las otras dos materias primas. Es de esperar que poco a poco, con el aumento de la producción del gas, al menos se frene la escalada de precios de la energía eléctrica. De hecho, mañana habrá una caída del 26% en el precio mayorista de la luz, que se va a quedar con 229 euros el megavatio hora, casi 60 euros menos que en el día de hoy. El caso es que, mientras se confirma una posible moderación de precios, que esperan los expertos, de momento nos toca sacar la calculadora. A ver, haciendo cálculos. Mira, teniendo en cuenta que un lavado medio a 30 grados, es decir, con agua fría, consume unos 350 vatios, pues hemos hecho un cálculo rápido. Ese lavado, hace un mes, el 7 de septiembre, nos costaba menos de 5 céntimos. ¿Y cuánto nos cuesta ahora? Pues más del doble, unos 10 céntimos. Estamos perdiendo dinero en cada lavado, en cada cocinado, porque el consumo de los electrodomésticos que tenemos en la cocina supone el 55% de nuestra factura. Y aquí llega la gran cuestión: ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, pues, no solamente en la cocina, sino en toda nuestra casa, en el hogar en general, para poder ahorrar? Por ejemplo, Jorge Richter, comenzamos con el gasto que supone el frigorífico y el congelador.
Pues mira, Pilar, estos electrodomésticos son los que más consumen, básicamente porque no podemos desenchufarlos. Por ahí se nos va un 20% de nuestra factura. Para ahorrar, el experto Álvaro Navarrete nos habla de ajustar la temperatura.
Tener la temperatura de la nevera a 6 grados y, sobre todo, a menos 18 el congelador. Ese tip, en mi experiencia, les da 5 euros al mes.
Y es que el 93% de las casas españolas tienen normalmente el congelador a menos 22 grados y el frigorífico a 4 grados.
Es verdad, yo lo tengo precisamente a la temperatura que dice Jorge, a menos 22 grados, así que hay que ajustarlo un poquito. Y poníamos antes el ejemplo de la lavadora, hablando de un gasto medio por lavado, pero aquí la clave es la temperatura que usemos, Jorge.
La lavadora también consume mucho, un 8% del total de lo que pagamos mes a mes, pero es también indispensable y, como bien indicas, la clave, según el experto, está en regular nosotros mismos la temperatura.
Es muy importante llenarla al 80% y poner un poquitín de lejía y no utilizar suavizante, igual a 30 a 35 grados ya lava y se ahorra un 10% contra el programa económico.
Respecto al programa económico, el programa ECO, vamos a ahorrar más con él que con cualquier otro programa, pero la temperatura que suele manejar es de 40 grados.
Y a la hora de cocinar, Jorge, ¿cuánto nos gastamos, más o menos?
Pues si ahora que estamos a la hora de comer ponemos a hacer algo al horno, por ejemplo un pollo asado que tarda una hora en hacerse, en una hora consumimos 1,3 kilovatios hora. Al precio que tenemos en este momento la luz, en este momento del día, que son unos 280 euros el megavatio hora, asar el pollo nos saldría por unos 40 céntimos. ¿La forma de que nos cueste menos? Álvaro Navarrete.
No abras nunca la puerta del horno porque se te va un 20% del consumo.
Así que en vez de abrir la puerta del horno, pues miramos por el cristal.
Sí, pero no es lo mismo, ¿eh? A veces hay que abrir la puerta del horno y pinchar un poquito la carne a ver cómo nos va saliendo. Yo creo que lo mejor, si queremos ahorrar en los días en los que la luz está disparada, pues mejor hacemos otra cosa que necesite menos horno o incluso que no lo necesite. Bueno, este es el escenario que tenemos en nuestras casas, pero las empresas, lógicamente, pues también lo están notando y muchísimo. Un ejemplo es el sector de la cerámica. Su factura eléctrica en 2020 superó los 108 millones de euros y la previsión es que este 2021 sea al menos del doble, 216 millones. Víctor Salvador es responsable de administración en Molde Azul, una empresa que se dedica precisamente a diseñar y fabricar moldes para azulejos en Onda, en la provincia de Castellón. Víctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo notáis vosotros la subida de la luz en vuestra factura? ¿Cómo está afectando a vuestros costes de producción?
Pues realmente la factura de la luz, comparando el mismo mes del año anterior, del 2020, con este 2021, la factura casi se ha duplicado. Claro, esto a nosotros nos ha supuesto pues entre un 2 y un 3% de incremento de coste de producción.
¿Y os planteáis, Víctor, alguna alternativa?
Sí, ya llevamos tiempo pensando en el tema de la energía solar, las fotovoltaicas. Aquí en la provincia de Castellón se están poniendo bastantes, sobre todo en techos industriales, y nosotros en Molde Azul pues también estamos pensando realmente, conforme está poniendo el tema de la energía, en implantar un poco para ayudar un poco a poder pagar menos, claro, tiene más.
Bueno, al final va a ser una solución para muchísimas empresas, ¿no? Si es verdad que requiere una inversión importante las placas solares, pero al final el ahorro es mucho y se amortiza rápidamente. En vuestro caso, además, Víctor, vuestros clientes, fabricantes de azulejos, utilizan hornos muy potentes que funcionan con gas y los precios disparados también de esta materia prima, pues al final los acaban afectando.
Sí, sí, realmente. El tema del gas es una cosa que, aparte que también nos afecta directamente porque repercute en el tema de la luz, aquí los fabricantes de azulejos pues es un recurso que necesitan para poder fabricar y estos incrementos que hay, pues claro, les afectan mucho, mucho en el tema del coste de producción que ellos sacan.
Pues Víctor Salvador, de Molde Azul, gracias por atender la llamada de Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos a ir a esta hora a las 2 y 12 minutos de la tarde hasta la isla de La Palma, donde se están produciendo cambios. La lava está evolucionando, se está empobreciendo, dicen los expertos, y eso puede significar que el magma no vendría de grandes profundidades. ¿Estamos, por tanto, ante un cambio evidente? Bueno, pues todavía no lo sabemos. De momento, lo que sí se ha modificado, lo que sí ha cambiado, es el viento, tal y como se temía allí en la isla, donde nos vamos a continuación. Santi Morollón, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, y ese cambio en el viento está haciendo que haya más ceniza y que tengáis hoy el ambiente mucho, mucho más cargado.
Sí, así es. Desde luego es lo que nos están contando los vecinos del municipio de El Paso, en el que a primera hora de esta mañana se veía la nube de cenizas muy próxima a las casas. Esto consecuencia del fuerte calor que hay hoy en la isla. Ana, en concreto, narraba cómo había un fuerte olor a huevo podrido. Se quejaba además de la falta de información sobre la calidad del aire. Le escuchamos.
No se puede respirar, es insoportable el olor a azufre que hay y estamos un montón de preocupados y es horroroso y estamos preocupados. Todo el mundo está preocupado porque a mí me da que esto no es normal, es horroroso.
En algunos puntos olor a azufre, en cambio en otros simplemente a ceniza, como donde me encuentro, en los Llanos de Aridane. Según el Instituto Volcanológico de Canarias, ayer se emitió 13.100 toneladas de dióxido de azufre, una cifra alta que, según los especialistas, no invita a pensar que estemos cerca del final de la erupción.
Porque además, Santi, se nota también especialmente, ¿no?, las consecuencias del humo y de esa lluvia de ceniza que no para de caer.
Sí, así es. El viento lleva hoy las cenizas hacia la parte este de la isla, afectando a varios municipios, pero sobre todo al aeropuerto, en donde ya se han suspendido 34 vuelos. Está totalmente parada la operativa del aeródromo. Una de las compañías que vuela entre las islas, Vinter, ha confirmado que mantiene suspendida su operativa, al menos hasta la una de la tarde de mañana viernes. Ahora mismo, La Palma, de momento, solamente está conectada por vía marítima.
Gracias, Santi. Hoy, además, hemos conocido que el Consorcio de Compensación de Seguros ya ha abonado casi 3.700.000 euros a los afectados por el Cumbre Vieja, por el volcán. De momento han recibido esos pagos los dueños de 17 viviendas y también un comercio. Bueno, y parece increíble, pero es en real, es una triste realidad. El 30% de los niños de 8 a 12 años solo reciben educación sexual a través de la pornografía. Y el 14% ve normal la violencia dentro de la pareja. La media del primer acceso a la pornografía de un niño, pues la edad es bajísima, es los 8 años. Silvia Álava es psicóloga especializada en comportamiento infantil.
Cuando los adolescentes consumen pornografía de forma habitual, corren el peligro de normalizar este tipo de conductas que están viendo en los vídeos como si eso fuera lo habitual. Y pueden tender a reproducirlo en sus relaciones de pareja con el daño que esto supone tanto para la pareja como para ellos mismos.
Pues esta noche en La Linterna, Espósito nos va a contar cómo se puede controlar lo que ven los niños y hasta qué punto la pornografía está haciendo crecer casos como el de las violaciones en grupo. Y nuestra siguiente historia es la de una farsa, unas elecciones sin valor alguno para las que solamente queda un mes. En Nicaragua, hasta 7 candidatos de la oposición para estas elecciones están en este momento detenidos por maniobra del presidente Daniel Ortega.
Esos que están procesando ahora son vírgenes puras. Son terroristas, son los que organizaron a los terroristas.
Los gestos de Ortega y las palabras, el tono, todo recuerda mucho a otros líderes como Chávez o Nicolás Maduro. Fíjate si en España todos los candidatos de la oposición hubieran sido detenidos y silenciados, pues tendríamos muy claro que las elecciones no tendrían ningún tipo de validez. Y esa es ahora la lucha de los opositores, que el mundo no reconozca los comicios que van a tener lugar en Nicaragua. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿has podido hablar con la esposa de uno de estos encarcelados?
Sí, lo que nos ha contado Victoria Cárdenas es que las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no son realmente unas elecciones.
El llamado proceso electoral es una farsa.
Una farsa, dice la esposa de Juan Sebastián Chamorro, candidato a la presidencia, detenido hace meses. Cuenta que todos los candidatos de la oposición están en la cárcel.
Toda la oposición está secuestrada, está silenciada, y los únicos partidos que están corriendo son colaboradores del régimen.
Y nadie se atreve ya a criticar al presidente Ortega por miedo a acabar en prisión.
Gracias, Manu. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
El próximo lunes 11 de octubre escucha La Linterna en Colombia con Ángel Expósito y la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad sin ánimo de lucro que demuestra que cuando se apoya el esfuerzo de personas de pocos recursos, un desarrollo sostenible e inclusivo es posible. Recuerda, el lunes 11 en La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Movistar Prosegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
No, ¿eso ha sido tu coche?
Sí.
Pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Hija, era para avisarte que ni tu padre ni yo podremos ir mañana a buscar a los nietos al cole. Bueno, ni mañana, ni pasado, ni al siguiente.
Especial Viaje Senior, Legado Andalusí. 8 días en pensión completa por solo 635 euros. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues se acerca el fin de semana y Madrid sigue perfilando detalles de ese dispositivo que va a intentar, veremos si lo consigue, evitar macrobotellones de jóvenes en la capital. Durante esta semana, pues hemos ido avanzando las novedades de ese dispositivo, los drones, los policías de paisano, el cierre perimetral en el barrio del Pilar y también los agentes tutores para intentar, como decimos, controlar los macrobotellones y a los menores. Hoy, Toñi López, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues hemos conocido cuál va a ser la distribución de agentes a lo largo de la ciudad.
Sí, se han coordinado Ayuntamiento y Delegación del Gobierno para controlar las zonas especialmente conflictivas. Va a haber agentes de la Policía Nacional vigilando el Parque del Oeste y la Ciudad Universitaria, y la Policía Municipal se va a encargar de controlar que no haya aglomeraciones en todas las plazas del centro, especialmente en la del 2 de Mayo o Cerolo, también el Parque de Berlín. Y habrá además vigilancia especial en el Parque de la Vaguada de cara a las fiestas del Pilar de este fin de semana. Va a estar totalmente vallado y con un dispositivo especial con 100 agentes de refuerzo, que ha detallado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz.
Se van a mantener la presencia de los agentes tutores en los operativos antibotellón y una mayor presencia de agentes de paisano, de agentes infiltrados. Por lo tanto, hablamos de una cifra superior a esos 200 agentes, más los 100 que están destinados específicamente al barrio del Pilar. Por lo tanto, hablamos de una cifra superior a esos 300 agentes a lo largo de la ciudad.
Habrá presencia policial durante todo el día, durante todo el fin de semana, también vigilancia con drones y de la sección canina de la Policía Municipal, porque el objetivo es evitar esos botellones que cada semana terminan en altercados y que algunos aprovechan para cometer delitos.
Por cierto, Toñi, aunque estamos a 7 de octubre, a mí esto me llama mucho la atención. ¿Ya se habla del alumbrado navideño en el Ayuntamiento de Madrid?
Y no solo se habla, sino que también se pueden ver las luces. Seguro que has visto ya alguna colocadas en alguna de las calles de la capital, porque aunque se van a inaugurar el 25 de noviembre, el cableado se inició nada menos que en el mes de agosto. Pero hoy sí que se han dado algunos detalles, como que serán 232 las zonas con iluminación en los 21 distritos de la capital, con un total de 147 kilómetros de cableado, 13 grandes abetos iluminados, la ya tradicional bola en la confluencia de Gran Vía y Alcalá, los belenes en las puertas históricas, la bandera en el puente de Castellana con Rubén Darío y algunas novedades que explica Inmaculada Sanz.
Serán 25 las calles de la capital que van a lucir nuevos diseños, entre las que destacan la Gran Vía, la calle Montera, Preciados, Jorge Juan y Narváez. Desde luego, las luces de la reactivación importantes para atraer turismo y seguir potenciando el comercio de la ciudad, y con una especial incidencia en esa nueva plaza de España que vamos a poder disfrutar los madrileños dentro de muy poquitas semanas.
Y Pilar, la delegada, ha prometido también algunas sorpresas en esa iluminación, en la que se han invertido 3,6 millones de euros, un 11% más que el año pasado, y en la que también ha aclarado que el consumo de los 11 millones de bombillas LED va a correr a cargo de la empresa adjudicataria.
Bueno, según está la luz, no
claro,
sé
hay
yo
que aclararlo.
¿Cómo va a ser ese consumo? Gracias, Toñi. Y a ver qué tal quedan este año esas luces navideñas. Y en cuanto al tiempo, tenemos un jueves soleado, sin apenas nubes y con subida de temperaturas. Las máximas van a alcanzar esta tarde los 25 grados, calorcito. Las mínimas esta noche se van a quedar en torno a los 12. Ahora mismo tenemos 22 grados en la Puerta de Alcalá. Es momento de ocuparse del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Marina Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente de salida de Madrid que se ha producido en la A6 a la altura de Las Rozas. Además, tráfico lento en las entradas por la A2 en Torrejón de Ardoz y la A4 en Pinto y en la M40. Dificultades en la zona de Coslada en sentido a la A3.
Y después de la tregua de ayer, vuelve la huelga en cercanías. Este jueves son dos paros parciales y precisamente estamos en mitad de uno de ellos. Ha empezado a las 12 y va a terminar a las 4 de la tarde. El segundo de esos paros será de 6 a 10 de la noche. Servicios mínimos, recuerda, del 75% en hora punta. Y enseguida te cuento también el porqué. La Policía Nacional está pidiendo ayuda para intentar esclarecer un atropello mortal.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Madrid vuelve a sonar a teatro. Vuelve a sonar a emoción, a sueños, a diversión, a espectáculo. Madrid vuelve a sonar a Madrid y hay que vivirlo. Ven al teatro. Vive Madrid. Patrocina Ayuntamiento de Madrid. Colaboran Endesa, El Corte Inglés y Aptem.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
El 25 de octubre, disfruta del concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky y la Sinfonía número 9 de Schubert en el Auditorio Nacional.
Venta de entradas en taquillas y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 25 de octubre en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ni una pista. Así está afrontando la Policía Nacional la investigación de un atropello mortal que tuvo lugar el pasado 23 de septiembre en Madrid capital, en concreto en el distrito de Usera. Por eso los agentes encargados del caso están pidiendo ayuda para intentar encontrar al responsable. Lourdes Mate.
Los hechos ocurrieron a las 6 de la mañana de ese jueves en la confluencia de la Avenida de los Poblados con la calle Dulce en el barrio de Orcasur. Al parecer, un conductor llamó al 091 alertando de que había un hombre herido en ese lugar. En ese punto fue hallado el cuerpo del joven, un español de 33 años, que sufría múltiples traumatismos, tal y como confirmaba Javier Quiroga, supervisor del SAMUR.
Un traumatismo cronoencefálico, un traumatismo torácico, un traumatismo pélvico y un traumatismo ortopédico. Las lesiones se están investigando la causa a las policías, pero todo apuntado son compatibles en principio con un atropello.
Trasladado muy grave al hospital 12 de octubre, el hombre fallecía 24 horas después. Los investigadores están recabando pruebas y buscando a testigos que hubieran podido ver a la víctima momentos antes del atropello, ya que se sospecha que estaba andando por la calzada. Ante esta situación, la policía ha pedido la colaboración ciudadana llamando al 091 para quien haya podido presenciar el atropello o tuviera más datos del suceso, que investigan como homicidio imprudente.
Y hoy también es noticia Alcobendas, que tiene nuevo alcalde.
Yo, Aitor Retolaza, juro por mi conciencia y honor.
En un pleno extraordinario 2-1 ha dimitido el anterior alcalde, el socialista Rafael Sánchez Acera, y se ha investido como nuevo primer edil a Aitor Retolaza de Ciudadanos. Así lo pactaron tras las elecciones de 2019. Este cambio se tendría que haber realizado en junio, pero el cese del que fuera portavoz naranja, Miguel Ángel Arranz, lo frenó. Además, como había dudas de si Arranz iba a votar a favor de este cambio y la votación estaba más que ajustada, el nuevo alcalde ha tenido que negociar con el único concejal de Podemos para asegurarse su voto.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que en Yamóvil somos líderes en la compra de coches a particulares? Ofreciendo por ellos la mayor tasación. En Yamóvil llevamos más de 50 años comprando y vendiendo los mejores coches. Este mes, 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, ¡qué locura!
En octubre la danza se apodera del Teatro Real. Del 13 al 16, el Ballet Nacional de España rendirá tributo en su centenario al gran Antonio el Bailarín, una de las figuras que más han marcado la danza española. Y del 22 al 24, la aclamada figura internacional de ballet, Carlos Acosta, llega al Real con 5 espectaculares piezas. No te pierdas lo mejor de la danza este otoño en el Teatro Real. Compra ya tu entrada desde 16 euros en teatroreal.es.
El Lago de los Cisnes regresa a Madrid con una gran puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso de Radchenko. 7 únicas funciones. 19, 25, 26 de octubre, 2, 9, 15 y 26 de noviembre en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en entradas.com y en taquillas del teatro. Ballet Nacional Ruso. 30 años actuando en los mejores escenarios del mundo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
2 y 29 minutos. Enseguida continuamos contándote todo lo que te interesa en esta Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. El Gobierno ha aprobado el proyecto de presupuestos generales del Estado tras el acuerdo PSOE-Podemos. En síntesis, récord de gasto público que se afanan en anunciar como gasto social, que va a suponer un 60% de la inversión. Es de economía de primaria que, para gastar más, lógicamente, hay que ingresar más. Así que el Gobierno se agarra a una previsión optimista de aumento de la recaudación. Si luego no cuadra, bueno, pues ya vendrán otros a ajustar las cuentas porque el actual ejecutivo de coalición está a otra cosa. Enseguida vemos las claves de estas cuentas públicas que todavía tienen que ser aprobadas en el Congreso y esa es otra película con Esquerra además de artista invitado. Mientras el Gobierno pues afana con las cuentas del Estado, las cuentas de andar por casa andan más revueltas como consecuencia del desorbitado precio de la luz. Hoy estamos pagando un precio récord, de nuevo, de media, 288 euros el megavatio hora, con picos que van a llegar hasta los 319 euros en la franja que va desde las 9 hasta las 10 de la noche. Afecta no solamente al pequeño consumidor, sino a muchas empresas que han comenzado a ralentizar o incluso se han visto obligados a parar la producción para poder contener el gasto. Otras buscan alternativas. En esta empresa de Castellón, dedicada a la fabricación de azulejos, nos acaban de contar que necesitan muchísima potencia eléctrica para la producción y, claro, la factura de la luz pues ha subido de unos 8.000 euros a unos 20.000. Víctor Salvador es responsable de administración.
Ya llevamos tiempo pensando en el tema de la energía solar, las fotovoltaicas. Aquí en la provincia de Castellón se están poniendo bastantes, sobre todo en techos industriales, y nosotros en Molde Azul pues también estamos pensando realmente, conforme está poniendo el tema de la energía, en implantar un poco para ayudar un poco a poder pagar menos, claro, en el mes.
Pues mañana, por cierto, baja el precio medio a los 229 euros, son 60 euros menos que en la jornada de hoy. Un espejismo si pensamos que sigue siendo el segundo precio más caro de la historia, pero bueno, mejor contar que baja y con perspectivas de que pueda seguir bajando, ya que Rusia ha anunciado un aumento de la producción de gas. ¿Por qué puede afectar esto a la factura de la luz? Principalmente porque nuestro país tiene 67 centrales eléctricas de ciclo combinado que usan el gas como combustible y son la mayor fuente de generación de energía junto con las nucleares. Si estas centrales tienen la materia prima más barata, también bajará el precio del producto. Esa electricidad que llega a tu casa o a la mía. Esta es la teoría. A ver si cuadra luego la práctica. Es jueves 7 de octubre, un día en el que tenemos otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correas. Estamos a las puertas de un puente amenazado por la huelga de Renfe.
Sí, así seguimos. Hoy es el quinto día de paros en distintas franjas hasta las 10 de esta noche. La huelga continúa mañana, el lunes y el martes, con paros durante todo el día y en pleno puente. Si se cumple lo previsto, los servicios mínimos en alta velocidad y larga distancia son del 100%. La DGT, además, prevé 7,5 millones de desplazamientos en este puente del Pilar.
Y estamos celebrando hoy también un hito histórico. La Organización Mundial de la Salud avala la primera vacuna vacuna contra la malaria.
Y lo ha celebrado en Mediodía COPE el español Pedro Alonso, director del Programa Global de la Malaria de la OMS. Por primera vez habrá protección contra la enfermedad infecciosa que más está matando en el mundo.
Abre una nueva era. Esta vacuna por sí sola no va a lograr erradicar la enfermedad. Seguro que es un paso decisivo en poder ver el fin de esta enfermedad. Que yo lo vea será otra cuestión, pero que ocurrirá sin la más mínima duda.
Ojalá. En África sigue siendo una de las principales causas de enfermedad y muerte infantil, con más de 400.000 africanos muertos al año.
Qué buena noticia, ¿eh? Esa vacuna contra la malaria. Sí. Y hay dudas además sobre el formato de los cursos de formación para poder tener perro.
Es la polémica propuesta que contempla Podemos en su anteproyecto para mejorar el bienestar de las mascotas. Todo aquel que quiera ser propietario deberá pasar este trámite antes de comprar o adoptar un perro. Nacho Sierra, experto en mascotas, ha explicado en Mediodía COPE que todavía falta información sobre cómo serían estos cursos, pero lo ve con buenos ojos.
Igual que para conducir necesitamos un carné, para tener un perro hay que saber por lo menos un poquito entender al animal y saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Estos cursillos yo los veo interesantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente adquiere perros sin tener ningún tipo de conocimiento, lo cual lleva al final o a la mala educación o a problemas sociales.
Y a partir de las 3 y 5 en Mediodía COPE, todo el deporte. Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando del partidazo de España ante Italia, 2-1 con dos goles de Ferran Torres. Lleva 12 goles en 21 partidos, por cierto que no está lesionado después de las pruebas a las que ha sido sometido esta mañana. El debut de Gavi es otra de las noticias. 17 años y unos días, se convierte en el jugador más joven en debutar con la selección. Esperamos rival, sale del Bélgica-Francia de esta noche en Turín. Vamos a hablar también de la madre de Mbappé, que dice en Le Parisien que están ya negociando con el Paris Saint-Germain la renovación y que todo va bien. Y de John Rahm, que está en Madrid, el número uno del mundo, que está disputando y se está saliendo el Open de España.
¡Qué máquina! Gracias, José Luis. Bueno, hoy nos interesa mucho, ¿eh? A todos nos interesa muchísimo lo que se está contando en Moncloa. Hablamos de lo que pueden subir las pensiones, de los impuestos que tendrás que pagar por tu empresa o de las nuevas ayudas también al alquiler para los jóvenes. Todo esto depende de los presupuestos generales de 2022 que el Gobierno ha aprobado este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario. Hay que tener en cuenta que se trata del proyecto inicial, un documento que va a ser remitido la semana que viene al Congreso de los Diputados para empezar allí su tramitación parlamentaria. Tras pasar por la Cámara Baja y después por el Senado, pueden cambiar varias cosas. De hecho, pueden cambiar muchas cosas. Estamos hablando de al menos un par de meses de negociación. Y te recuerdo que los presupuestos ahora vigentes salieron adelante gracias al apoyo o la abstención de hasta 11 formaciones políticas. Bueno, al margen de lo que pueda cambiar, hay dos cifras clave que te puedo adelantar y que son además definitivas. Son las previsiones de gastos y de ingresos. Es igual que tu presupuesto mensual, si es que lo haces. Pues bien, el techo de gasto en 2022 será de 196.142 millones de euros, el más alto de toda la historia. Mientras, el Ejecutivo estima que los ingresos tributarios aumentarán un 8%, una previsión prudente, dice la ministra de Hacienda, pero demasiado optimista, en opinión de los expertos. Lo que ingrese en las arcas del Estado depende de la evolución de la economía y, aunque va a ayudar la nueva inyección de los fondos europeos, 27.633 millones de euros, si las cosas se tuercen, esto va a suponer otro incremento de nuestra deuda pública, que ya se sitúa por las nubes. Vamos ya con las cifras y con las medidas concretas que recogen, al menos de momento, estas nuevas cuentas públicas. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, empezamos, si te parece, por lo último. Ese proyecto de presupuestos incluye las últimas medidas pactadas entre PSOE y Podemos y que precisamente han permitido desbloquear la negociación presupuestaria. Estoy hablando del bono alquiler y del bono cultural. ¿De qué colectivos y cuánto dinero estamos hablando, Marta?
Pues mira, para los jóvenes a partir de 18 años, cada una de estas partidas cuenta con 200 millones de euros. 400 euros para gastar en libros, en el caso del bono cultural, espectáculos, está por ver si se incluyen plataformas de series y películas. Y en cuanto al bono alquiler, lo mismo para jóvenes de entre 18 y 35 años y algo similar, 250 euros mensuales durante dos años para esos jóvenes que ganen menos de 23.725 euros anuales. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, completaba el perfil.
Que la persona esté trabajando y va a estar acotada también por el precio del alquiler en torno a los 600 euros. O sea, contratos de alquiler que se suscriban en esa escala de precio, en ese nivel de retribución y dirigido a personas jóvenes.
beneficiará a unos 50.000 jóvenes de los 600.000 en alquiler con bajos ingresos, según el INE. Prácticamente pues un 10% solo.
Marta, sin embargo, hay otras medidas sociales que ya se han descartado.
Pues sí, mira, han quedado fuera la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad hasta los 6 meses, frente a los 4 actuales, el cheque bebé de 1.200 euros, 100 euros mensuales para familias con hijos de 0 a 3 años, y también una tercera reivindicación de la formación morada, esa rebaja del IVA de los productos de higiene femenina, como compresas o tampones, pañales y otros productos de higiene de mayores y menores dependientes, lo que ellos llaman la tasa morada, la querían bajar, ese IVA del 10% actual al 4%.
Bueno, también se queda fuera, hasta que por lo menos se conozca la cifra de los precios en noviembre, la revalorización de las pensiones. Sí que va el incremento del sueldo de los funcionarios y la oferta de empleo público, aunque este colectivo no parece muy contento, ¿no, Marta?
Pues no, le suben un 2% y lo consideran insuficiente frente a los altos precios que estamos sufriendo. Cerraron en septiembre en el 4%, el nivel más alto en 13 años por el coste de la energía. Y las pensiones, pues como dices, tienen que subir acorde al IPC de este año. Habrá que esperar hasta diciembre para ver cómo queda la media. Probablemente, ya te avanzo, Pilar, por encima del 2%, y estos presupuestos pues ya recogen una partida récord de más de 171.000 millones de euros para sufragar las pensiones, casi un 5% más que este año.
Y mirando al bolsillo, ¿qué pasa con el capítulo de impuestos?
Bueno, los impuestos de momento quedan prácticamente como están. Sí que hay una subida del mínimo al 15% al impuesto de sociedades. Esto ya iba en la ley fallida de presupuestos de 2019. Los expertos consultados por COPE ya nos avanzaban el poco impacto que iba a tener esta medida, porque las empresas españolas pagan un tipo medio del 21%. La ministra Montero lo confirmaba.
Solo el pequeño ajuste que nosotros hacemos aporta en torno a unos 400 millones de euros. Porque afecta a en torno a 1.070 empresas, es decir, una parte muy pequeña de nuestro tejido productivo.
Más concretamente, a menos del 1% de nuestro tejido empresarial. Y de momento, Pilar, como te digo, no hay más cambios en los impuestos, a la espera, eso sí, de que se pronuncie el Comité de Expertos para la reforma fiscal a inicios del próximo año. Entonces ya veremos.
Pues estas son las medidas más destacadas que incluyen los presupuestos generales. Gracias, Marta. Bueno, vamos a hablar de la pandemia, porque España podría situarse hoy mismo por debajo del umbral de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, en un escenario de riesgo bajo de transmisión. Mejoran los datos, poco a poco se están recuperando las consultas presenciales, de hecho en los centros de salud, por eso, por esa mejoría de las cifras. Pero aún así, la comunicación de resultados de pruebas médicas por videoconferencia o por teléfono todavía es 4 veces más frecuente que antes del inicio de la pandemia. Bueno, llamadas que yo creo que hemos hecho todos en algún momento, en estos meses de pandemia, y que según las previsiones, Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La previsión es que en los próximos 5 años se multipliquen estas consultas para atender, por ejemplo, a zonas rurales o a pacientes crónicos.
Pues así es, son muchas las posibilidades de la digitalización en la medicina, pero la pandemia, que duda cabe, ha supuesto un empujón, y ahora mismo casi la mitad de los resultados de las pruebas con imagen se comunican ya por teléfono o por aplicaciones digitales. ¿Y qué pasa con las consultas? Pues aunque con el COVID se dispararon, actualmente solo 1 de cada 10 se hacen a distancia, pero según los expertos consultados por COPE serán como mínimo el triple de aquí a 5 años. Las ventajas son muy claras, como nos cuenta el experto en gestión sanitaria José Antonio Medina.
Es importante, por ejemplo, este tipo de asistencia en zonas rurales, cuando quedan respuestas rápidas. Hombre, reduce el coste, evidentemente, no solamente a la sanidad, sino al paciente que tiene que venir a lo mejor de 200 kilómetros, lo que supone un gasto a él o dejar de trabajar un día.
La extensión de las videoconsultas, centralitas médicas abiertas las 24 horas, hospitalizaciones en casa, son, según los técnicos, el futuro de la telemedicina, junto a la aplicación de la robótica, la inteligencia artificial o el Big Data. Alberto Pardo es director de sistemas TIC en un hospital madrileño.
Evitar que los pacientes tengan que acudir a los centros médicos si no es estrictamente necesario. Y lo que lograremos también con esto es que los pacientes que tengan que venir, pues se les atienda antes y se les atienda mejor.
Dibujan, por tanto, Pilar, un modelo mixto, parte presencial y parte telemático, que permitirá, aseguran, mayor personalización y eficacia.
Y miramos también a la isla de La Palma porque hay novedades a esta hora. Lo último es un terremoto de 4,3 grados, el más fuerte hasta la fecha en esa zona, en la isla. Solo hoy se han registrado más de 60 movimientos sísmicos y además a esta hora hay una nueva lengua de lava cayendo al mar. Está ocurriendo entre los Guirres y el Charcón, sin que haya riesgo, eso sí, para los vecinos de la zona que ya habían sido evacuados. Los científicos están analizando el origen de esta nueva lengua y lo hacen un día más gracias a los drones que siguen siendo fundamentales. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, es verdad que la mayor parte de las veces son los propios geólogos, fíjate, quienes hacen volar estos drones para obtener una información que desde luego no podrían conseguir de ninguna otra manera. Carlos Lorenzo es geólogo y técnico de drones del Instituto Geológico y Minero.
Zonas de las que ninguna otra forma podríamos haber llegado. Hemos tenido la visión de las mismas bocas del volcán alineadas respecto a la fractura, la fisuración que se ha producido toda la erupción, y el poder acceder justo encima de toda esta, digamos, erupción ha sido increíble.
Fíjate, Pilar, que los drones se han metido prácticamente en la boca del volcán, soportando temperaturas pues de más de 1000 grados, y bueno, como tú decías, haciendo el seguimiento también, ¿verdad?, de esos ríos de lava. Bueno, hoy en la tarde vamos a profundizar en este trabajo que está siendo también muy importante para estudiar el volcán.
Pues más historias a partir de las 4 con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro en la tarde de COPE. Y hablando de Canarias, los obispos de las dos diócesis de las islas, Bernardo Álvarez y José Mazuelos, han invitado a orar por los habitantes de La Palma que están sufriendo las consecuencias de este volcán. Los obispos convocan a una vigilia de oración el próximo lunes, en la víspera de la Virgen del Pilar, en los santuarios marianos y templos de las patronas de cada isla, para pedir a la Virgen la protección para el pueblo de La Palma y que frene el volcán sus efectos devastadores. Ahora en Mediodía COPE, tu información más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
¿Cuánto llevas sin ver a tu hijo hablar por teléfono?
Fíjate en este.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, dime que no soy la única que piensa que chatear por WhatsApp no es hablar.
Sí, además es curioso, ¿no? Porque cuando los teléfonos eran el teléfono de la casa, había siempre esa pelea y que pensamos que el joven, el adolescente, estaba monopolizándola,
¿no? A esta hora de la tarde contamos siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque lo que te rodea es mucho más que información, de lunes a viernes el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Simon Perel, Maison y Javi y muchas más con un 25% de descuento. Solo hasta el 17 de octubre en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición,
el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Hay una sensación de que la pandemia está controlada, es lo que trasladan desde la Consejería de Sanidad madrileña estos últimos días. Es por eso que se han eliminado las restricciones horarias y de aforo que había en la comunidad y por lo que en breve también podemos tener novedades importantes en el sector del ocio nocturno. ¿Pero qué dicen los datos? Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, has comparado las cifras actualizadas del COVID en Madrid con las de hace un mes y las de hace medio año. ¿Qué resultado te ha dado esa comparación?
Pues fíjate, los últimos datos, los que hemos conocido ayer, arrojan 480 nuevos casos, 2 fallecidos y 369 personas hospitalizadas, de las que 142 están en la UCI. La incidencia acumulada a 14 días se sitúa ya en los 55 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, que estamos a punto de entrar en una situación de riesgo bajo. Si comparamos esos datos con los que teníamos justo hace un mes, hablamos de una incidencia de 183 casos, es decir, que entonces estábamos en riesgo alto. Ese día fallecieron 11 personas y había cerca de 1.000 ingresados. Pero si nos vamos todavía más allá, a 6 meses antes, en concreto al 7 de abril, vemos una incidencia acumulada de 302 casos.